Estamos con ustedes a través de las redes sociales de Radio Sintonía y en la red de emisoras de este medio de comunicación para Fuerteventura y Lanzarote y para aquellas personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de www.radiosintonía.com. Buenos días, bienvenidos a aquellas personas que se incorporen a la emisión de este medio en esos soportes que les acabamos de comentar. Finalizaba la tertulia con criterio propio y está con nosotros ya, como hemos anunciado, el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, que se acerca hoy a los micrófonos de la radio para informar sobre distintos asuntos de interés. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Pues bien, siempre con la agenda apretada y corriendo, pero muy bien.
Sí, ciertamente, tiene usted apenas 25 minutos para estar con nosotros porque esta mañana hay una presentación de una campaña vinculada al comercio en Puerto del Rosario, ¿no?
Así es, así es. Ahí estaremos dentro de media hora, creo que es en Primero de Mayo, en la calle Primero de Mayo, pues en fechas en las que hay que estar especialmente activo en el apoyo al comercio local, a la red de empresarios, de pequeños y medianos empresarios de la capital.
¿Estamos en una mejor situación? Las veces que usted tiene la oportunidad de hablar con esos pequeños empresarios, ¿le trasladan que hemos mejorado después de la situación más grave de pandemia? O bueno, con todo lo que se nos ha venido encima en relación a la situación económica, esa posible inflación, la previsión de unas ventas más bajas, no sé, ¿qué le comentan a usted los pequeños empresarios?
A mí lo que me comentan es que en base a la línea que se ha seguido después de los momentos más complicados en la pandemia, la situación es mejor, no excesivamente mejor, pero se ha ido mejorando poco a poco, a pesar incluso de la inflación, del incremento de los costes en el transporte, en la energía, en los propios materiales o bienes de consumo. Pero también en las medidas que está llevando a cabo el gobierno de ayuda al pequeño y mediano comercio, sobre todo, pues palía en cierto modo las dificultades que se han podido generar, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, que básicamente tiene que ver con el transporte y la energía, como bien todos sabemos, ¿no? Pero bueno, para eso el gobierno tiene prevista también una serie de medidas que mejoran en cierto modo la situación de todo ese tejido comercial.
Bien, vamos del comercio a uno de los temas que, bueno, cerraba la tertulia precisamente el director de esta casa, Santiago Travieso, con los invitados de hoy miércoles, con ese asunto que ya hemos comentado en otros espacios también de opinión de la radio, y tiene que ver, y me gustaría, ya que está usted aquí, aprovechar para conocer su posición con respecto a lo dicho en el ámbito judicial del solar de la DISA, y eso lo vinculamos, como ya explicamos el pasado viernes aquí en la tertulia, al Palacio de Justicia. Yo sé que para los oyentes a veces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los temas urbanísticos se enreda un poco, ¿no? Por eso le pido que lo explique usted con la mayor claridad posible, alcalde.
Sí, bueno, en principio he de decir que me sorprende el hecho de que la pasada semana, que fue cuando salió la información, se publicara dicha información, puesto que no es una noticia nueva. Estamos hablando de hace 7-8 meses aproximadamente, casi un año, según las consultas que he hecho, en las que se nos comunicaba precisamente esa situación, producto de la cual tanto el gobierno de Canarias, es decir, la comunidad autónoma, como nosotros, recurrimos al Tribunal Supremo tal decisión. De manera que los planes que el propio ayuntamiento tiene, el gobierno de Canarias, en relación a la Ciudad de la Justicia, que como bien sabe, creo que casi todo el mundo, iría ubicada en la parte alta de lo que es el cuartel, del acuartelamiento, dentro de la avenida Manuel Velázquez Cabrera, sigan con los planes. De hecho, Julio Pérez, el consejero de Justicia del gobierno de Canarias, había establecido un marco de diálogo con DISA, pero estamos hablando de hace meses, por eso me sorprende que la información haya salido esta pasada semana a raíz de lo que publicó un diario digital. Bueno, diario digital que también es físico en toda Fuerteventura. La razón por la cual los hechos administrativos siguen su curso independientemente de cuál sea la realidad judicial que les depara el futuro, implica que el propio ayuntamiento pueda seguir adelante con el proyecto que tiene previsto en lo que se llama el solar de la DISA, ¿no? Que es el que está en el barrio de Los Pozos, que establece la línea de continuidad entre el Palacio de Formación y Congresos y la playa, ¿no? La playa de los Pozos, en lo que es también el paseo marítimo de la capital, entre los Pozos y el centro de la ciudad. No obstante, nosotros vamos a seguir adelante con los planes que tenemos previstos, como digo, en esa parcela, que es la demolición del muro que establece el contorno de dicha parcela, asegurarnos de que no haya trazas de contaminación de hidrocarburos en el árido de la propia parcela. Había un primer informe que decía que no lo había, pero tenemos que certificarlo con un segundo informe, que es como establece la norma. En virtud de esa seguridad, que constate ese examen de los áridos y que no haya ningún tipo de riesgo para la salud humana, lo que haremos es pues llevar a cabo el proyecto de esa zona, que básicamente consiste en un espacio de participación ciudadana, con parques, kioscos, arboleda, en fin, un espacio abierto al tránsito y a la participación ciudadana en ese sentido, cultura.
Lo que implica, lo que viene a implicar la sentencia, independientemente de que el ayuntamiento continúe o no con, usted dice que sí, con todos esos planes que tenía para el Palacio de Justicia y para el uso del suelo que está en el Palacio de Formación y Congresos, implica que el suelo tiene más valor, ¿no? Por lo tanto, ahí habrá que llegar a un acuerdo con DISA, ¿no? Porque le da la razón la sentencia en relación a que la calificación del suelo que el ayuntamiento había establecido no era la correcta, ¿no?
Ciertamente es así. Sí, de hecho, tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto de Rosario de finales del 2017, había en torno a 12 recursos de distinta índole a la propia modificación, uno de los cuales era de DISA, que nosotros habíamos resuelto, como se había resuelto el resto. Por eso estimamos que, en base al recurso que el Ayuntamiento de Puerto Rosario y la Comunidad Autónoma de Canarias ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, consideramos que nos asiste la razón y que, como dije anteriormente, la fuerza de los actos administrativos que marcan, por ejemplo, el proyecto que tenemos para esa parcela que consideramos que es nuestra, va a seguir adelante.
Muy bien. Bueno, no hablemos de plazos, ¿no? Porque ya llevamos, no sé si la última visita que realizaba aquí el consejero Julio Cruz, el consejero de Justicia.
Julio Pérez.
Le trasladaban a usted, ¿cuál es la situación de ese futuro Palacio de Congresos? Porque ya llevan presupuesto, no sé si una o dos legislaturas, no recuerdo bien, pero hace bastante tiempo que se presentaba la idea ganadora para llevar a cabo ese edificio del Palacio de Justicia y aún seguimos a la espera. Alcalde, ¿en qué punto estamos? ¿Tuvo usted la oportunidad de comentarlo con el consejero?
Sí, he hablado con el consejero sobre este asunto, que él tiene un presupuesto de hace unos 5 años aproximadamente, de la pasada legislatura, y la idea del Gobierno de Canarias es la de seguir adelante. No obstante, también lo hablé con el secretario de Estado de Justicia, con Tonchu Rodríguez, que estuvo aquí la semana pasada, igualmente, en el que pudimos despachar ese y otros asuntos relativos a la justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura, en definitiva, y obviamente el Palacio de Justicia de Fuerteventura, con la aglutinación de las distintas sedes judiciales que están por todo Puerto del Rosario, pues puede hacerse realidad, según se nos dice, desde aquí a 2 años, ¿no?
Bien, lo dejamos ahí, si le parece. En este poco tiempo que tenemos vamos saltando a otro tema que también genera opiniones distintas, vamos a dejarlo ahí. La situación del taxi, alcalde, no sé cómo, en qué punto estamos. La última vez que estuvimos aquí me habló usted, si no recuerdo mal, de la aprobación de una ordenanza sancionadora para, en principio atajar los posibles incumplimientos del sector en el municipio de Puerto del Rosario. ¿En qué punto estamos en ese sentido?
Bueno, me alegra que me pregunte por esto, porque hoy justamente se publica, por espacio de 15 días hábiles, la modificación de la ordenanza del sector del taxi en Puerto del Rosario, que al margen de otras consideraciones se centra con especial incidencia en el ámbito sancionador, en el ámbito disciplinario del propio sector. Una vez que pasen esos 15 días en los que se pueda o no recoger alegaciones al texto, que afecta pues a una veintena de artículos de la ordenanza actualmente en vigencia, lo que se hará es llevarlo al siguiente pleno, que es posible que será en diciembre, para su aprobación inicial, en fase inicial. Esta es un paso administrativo realmente importante, porque viene a delimitar lo que hasta ahora no existía, que era la ausencia de un marco sancionador que pudiera poner coto pues a ciertas irregularidades que en algunos momentos se han venido cometiendo. Básicamente, se establece el control en lo que es la zona de la planta aeroportuaria y el casco urbano de Puerto Rosario, que es donde básicamente se lleva el mayor número de servicios. Lo que no puede ser es que si Puerto Rosario tiene 89 licencias actualmente, en un día de ordinario, pues no haya más de 15 coches trabajando en el casco urbano. Y cuando, sobre todo jueves y sábados, que es cuando se registra la mayor afluencia de vuelos internacionales en nuestro aeropuerto, pues haya cierta manera en la que se salta el cuadrante de alguna de las unidades para llegar hasta el aeropuerto y despejar lo que es el servicio
en Puerto del Rosario.
Ese tipo de cosas hay que corregirlas. Y se corrigen teniendo claro que hay presente un marco sancionador, que hay un marco disciplinario al que someterse. Esta modificación del texto, quiero que se sepa que está en consonancia con lo que el propio sector, la actual junta directiva de la cooperativa de taxis, que es la que aglutina a la inmensa mayoría de todos los taxistas de Puerto del Rosario, quiere. Y eso es de agradecer porque que el ayuntamiento y el sector del taxi trabajen en el unísono, de manera efectiva y coordinada, es muy importante. Eso por un lado. Después hay un aspecto que, aunque usted no me lo ha preguntado, sí tiene relación con esto, que es que el anuncio del gobierno de que a partir del 1 de enero las guaguas en Canarias sean gratuitas, tiene una incidencia directa también en el sector público del taxi. En el sentido de que cuando hemos hablado hasta ahora, de manera fluctuante, es verdad, en función de las distintas necesidades o de los informes que nos llegaban de la posible creación de nuevas plazas de taxi adaptados, esta circunstancia de la guagua gratuita podría tener incidencia en esa decisión. Entonces, habrá que esperar un poco, porque es la opinión mayoritaria del taxi la que establece que ese servicio gratuito de guaguas podría activar de manera, hasta ahora, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, no lo hemos visto, de manera efectiva a muchos taxistas que no hacían las horas que tenían que hacer, a lo mejor. Es la opinión mayoritaria del sector del taxi. Y eso es importante.
Ya, lo estoy escuchando y en relación al taxi adaptado, la pasada semana se celebraron unas jornadas de accesibilidad en la Sala Sinfónica del Palacio de Formación y Congresos, y de verdad que duele escuchar a una persona que tiene movilidad reducida decir que estuvo, no sé si fueron 2 horas esperando por un taxi en el Castillo, no quiero equivocarme, pero más de 1 hora seguro. El señor estuvo cerca de 2 horas esperando por un taxi. No sé si bueno, pues sobre la mesa se ponen este tipo de situaciones cuando estamos hablando de un servicio público, o hay alguna manera de darle solución a la carencia de vehículos adaptados que, según las personas que escuchamos, hay en la isla de Fuerteventura, no solo en Puerto del Rosario, sino en fin, que una persona esté 2 horas esperando por un taxi para acudir a una jornada, me parece algo sangrante, ¿no? ¿Hay alguna solución que se le pueda aportar a esta parte importante de la población que también tiene derecho al transporte público?
Efectivamente, si una persona estuvo 2 horas esperando por que llegara un taxi, eso es una situación obviamente...
Y lo denunciaba en el ámbito de las jornadas, ¿no? Cuando pedíamos que nos expusiesen carencias, ¿no?, de la isla de Fuerteventura en materia de accesibilidad, decían que teníamos que mirar el tema del transporte, no solo el taxi, sino también las guaguas.
Claro, eso es una situación que no se puede tolerar, efectivamente. De hecho, todas las medidas que se están tomando en este ámbito van encaminadas precisamente a la eficiencia en el servicio del taxi, como no puede ser de otra manera. Obviamente, siempre puede haber un margen de espera en cualquier servicio, claro. como ocurre en todos lados, ¿no?
Sí, eso es comprensible, pero 2 horas no.
No, 2 horas obviamente no. Para eso llegas casi caminando antes que, digo yo, no sé de dónde vendría la persona en cuestión.
Del Castillo, venía del Castillo. Estaba, bueno, pues hospedándose en el Castillo para participar en la jornada. Y en un auditorio, dirigirse a los que estábamos allí en esa sinfónica, decir, mire, he estado 2 horas para que venga un taxi a recogerme. Eso no pasa en ningún punto del archipiélago. No sé por qué pasa aquí.
Actualmente en Puerto Rosario hay 6 taxis adaptados y las 9 plazas que se planteaban, sí, o se plantean para su creación son también adaptados. Es decir, todas las nuevas plazas que se creen van a ser de taxis adaptados. Yo estoy a la espera también de que la consejera de Transportes del Cabildo establezca las líneas maestras mediante las cuales se va a establecer el nuevo plan de movilidad y transporte cuatrienal para toda la isla en función de las necesidades de cada municipio, que establezca las posibles plazas a crear. Hay un proyecto que me parece sumamente interesante, que es la de la centralización del call center insularizado, es decir, del centro de llamadas, sí, en vez de que haya uno por cada municipio, que esté centralizado. Parece ser que estaría en el parque tecnológico. Me parece muy buena idea esa. No sé si eso tiene visos de cristalizarse en los próximos meses, en breve, o tardará más, pero eso sería una solución importantísima para el problema del taxi que existe en todos lados. Ayer mismo enviaban unas imágenes de Corralejo, en el que había unas colas inmensas de turistas esperando también por taxi.
Las mismas que en el aeropuerto.
Es lo mismo, o sea, pasa en todos lados. En Antigua, creo que el alcalde recientemente también pues se ha reunido con el sector. Ayer yo mismo me reuní con la dirección de la cooperativa del taxi en Fuerteventura para avanzar la publicación de la ordenanza, de la modificación de la ordenanza y de una ayuda económica por contrato de patrocinio para el sector del taxi en Puerto del Rosario, y ver pues la situación que se genera, como hemos hablado antes, de la gratuidad del servicio de guagua a partir del 1 de enero, que estamos a un mes y medio de que esa medida se lleve a cabo, que es importantísima. Vamos a ver qué efectos tiene, y sobre todo, más allá de la virtud que en el servicio público para los ciudadanos y ciudadanas tendrá, ver los efectos que tiene en el sector del taxi también, para ver las medidas que vamos a ir adoptando.
Implementando. Dígame una cosa, usted confía, y entiendo que también confía en la dirección de la cooperativa del taxi de Puerto del Rosario, en que cuando se tenga ese marco normativo, las situaciones que se están dando y que escuchamos continuamente por parte de los ciudadanos, de la falta de taxis, del tiempo de espera, de que cogen o no cogen la llamada, en fin, todo eso se va a solucionar, alcalde, con esa ordenanza consensuada.
Creo que sí. Creo ¿Sí? que sí, porque eso obliga y sujeta al taxista al cumplimiento de una serie de parámetros que hasta ahora sí se cubren con los cuadrantes, es decir, el turnaje que cada taxista tiene durante un mes, pero de esta manera además se implementa con sanciones económicas de hasta 3.000 euros. Eso es importante. Porque cuando te tocan el bolsillo,
duele
y te obliga pues a hacer una serie de cosas que están dentro del ámbito de tus obligaciones, ¿no?
Tengo que dejarle porque está ya a punto de iniciarse esa presentación a la cual tiene usted que asistir, pero antes de cerrar esta entrevista me gustaría conocer su opinión con respecto al futuro, ¿no? Usted ya ha anunciado en varias ocasiones, lo hemos comentado aquí en este mismo medio de comunicación y los oyentes lo habrán seguido a través de otros medios y de las redes sociales, en fin, que vuelve usted a presentarse a la reelección. Todo lo que hemos ido comentando a lo largo de estos 25 minutos, alcalde, entiendo que es un proceso de continuidad, ¿no? El Palacio de Justicia, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la regulación de y mejora del servicio del transporte público, en fin, todo eso tiene un objeto de continuidad por su parte.
Hombre, claro. De todas maneras, es que cuando usted me pregunta estas cosas,
Dígame.
Yo que estamos a mediados de noviembre, las elecciones son el 28 de mayo.
Están a la vuelta a la esquina, Yo sé que para ustedes está a la vuelta a la esquina. Quizás las personas que no estamos más vinculadas a proyectos electorales nos pille un poco más de lejos, pero para ustedes ya es la cuenta atrás, ¿no?
Sí, en cierto modo sí, pero a mí me gusta tomarme las cosas con calma.
Con tranquilidad.
Sí,
¿Es usted un hombre con paciencia?
Sí, sí, me considero una persona paciente y sosegada. Entonces, yo me gusta que cada cosa esté en su justa medida. Sí, ya he sido elegido candidato por mi partido para la reelección como alcalde. En el ámbito del PSOE, cuando eres alcalde o cuando eres presidente o alcaldesa o presidenta de una institución, basta con que lo expreses tu deseo de continuar para que el partido te apoye. En ese sentido, pues se considera que las presidencias o las alcaldías son patrimonio, ¿no?, del partido. Desde esa perspectiva, pues sí, ya no soy el único que ha sido elegido en la isla, ¿no? Pero en nuestro caso, en Puerto Rosario es el único sitio donde el PSOE tiene una cabecera, ¿no? Una presidencia, una alcaldía. Y en este sentido, pues sí, el partido me ha apoyado, por lo cual se lo agradezco profundamente, sobre todo porque considero que hay muchos proyectos por llevar a cabo en Puerto Rosario, por continuar con algunos de los que están empezados y por muchos que están por llegar y que van a sorprender. Es decir, Puerto Rosario está cambiando en los últimos 3 años y medio y eso, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia que todo el mundo conoce, pero hemos hecho un esfuerzo inmenso por tratar de cambiar muchas cosas, muchos servicios en Puerto Rosario, y así va a seguir siendo. Por lo tanto, sí, he de decir que estoy ilusionado con poder llevar a cabo los proyectos de los que estamos hablando y trabajando.
Uh-huh. Ayer también le veíamos compartir unos minutos con su compañero, con el secretario insular del Partido Socialista, con Blas Acosta, en ese encuentro con los medios de comunicación, una vez que se ha conocido en primera instancia su exculpación de una serie de delitos que se le atribuían, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que me alegro mucho por el hecho de que mi compañero Blas Acosta, el secretario general insular, pues haya sido absuelto, ¿no?, de lo que se le acusaba, ¿no?, en cuanto a la administración de una empresa pública en el municipio de Pájara. Sobre todo porque han sido muchos años, ¿no?, de soportar pues imprecaciones, acusaciones gratuitas, sin que se deje a la justicia trabajar con tranquilidad y en silencio, que es lo que se debe hacer en este tipo de casos, sobre todo porque todo el mundo tiene familia, tiene amigos, tiene compañeros y que se ven afectados también indirectamente por este tipo de circunstancias que no son gratas en el mundo de la política. Y yo creo que para Blas Acosta ya se terminó ese sufrimiento y ese suplicio, y me alegro mucho.
Muy bien, le tengo que dejar. Se nos quedan un sinfín de asuntos fuera que queríamos comentar con usted. Por ejemplo, la programación cultural, está el TANIN en la biblioteca municipal, con figuras del periodismo y la literatura de primer orden. Es un acto, una actividad muy recomendable, alcalde. Sí. Lo digo para que las personas que lo deseen consulte a través de la página del ayuntamiento o bien en Radio Sintonía los ponentes y los temas a comentar, ¿no? Yo sé que usted, bueno, pues aprecia mucho este tipo de actividad vinculada a la cultura, ¿no?
Si le parece bien, en los próximos días podemos abordar este tipo de asuntos. Sí, efectivamente, la política cultural que se está llevando en Puerto Rosario es brillante y diversa y profusa. Y en eso el concejal del área de cultura, Juan Manuel Verdugo, tiene mucho que ver.
Muy bien, pues lo abordaremos en otro momento. Muchísimas gracias, que tenga usted una feliz jornada y nos encontramos cuando usted quiera aquí en la radio. Buenos días.
Saludos a todos los oyentes.
Buenos días.